Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándoles y agradeciéndoles por acompañarnos y por participar. Este programa es parte de la colaborativa de noticias en el Valle Central, de la cual Radio Bilingüe es parte. Conforme avanza esta vacunación contra el COVID-19, usted sabe que las bajas temperaturas se acercan, las gripes nos acechan. Con esto en mente, queremos comentar la importancia de estar prevenidos y cuidar por partida doble para no contraer ni una fuerte gripe ni tampoco el COVID-19. Esta temporada de gripe, como lo fue la del 2020, podría ser grave si no tomamos precauciones. Las y los médicos organizados animan a todas las personas elegibles a vacunarse contra el COVID-19 y también contra la gripe para ayudar a prevenir esta propagación de cualquiera de los virus. Los CDC han actualizado recientemente su guía para aclarar que es seguro recibir la vacuna contra la gripe al mismo tiempo que la vacuna COVID-19. Platicamos con un experto que nos explicó los protocolos de salud pública y también aclaró la falsa información sobre las vacunas. Todo eso más adelante. Antes vamos a comentar lo que en Racing City, donde la mayoría de sus residentes son inmigrantes latinos de bajos ingresos, pasan a carecer al acceso de recursos de salud y de educación. En Racing City, el COVID ha impactado a los niños y a las niñas y a sus familiares, muchas veces expuestos al virus, por sus hijos ya que volvieron a la escuela, quienes están enfrentando retos económicos muchas veces mayores que cualquier otra persona. Muchas familias, las familias trabajadoras, dependen de los amigos, de los parientes para salir adelante. Eso lo hemos venido reportando. Y esto no es un caso único de esta ciudad. Las familias de todo el país se enfrentan a desafíos similares, las familias de bajos ingresos. Según un informe de agosto de la Fundación Kaiser Family, aproximadamente una cuarta parte de las mamás y los papás afroestadounidenses y latinos y un tercio de los papás de bajos ingresos han reportado una interrupción del empleo y todo relacionado con la pandemia que afectó y sigue afectando significativamente sus finanzas. Comentaremos este tema con nuestra invitada. Ella es la reportera de Fresno B, Nadia López. Usted la ha escuchado aquí y hoy nos va a comentar sobre este reportaje que realizó en Racing City, donde muchos estudiantes aquí en California volvieron a la instrucción en persona luego de una pausa de más de un año provocada por la pandemia. Pero el regreso a la escuela coincidió con un aumento en los casos del COVID-19 y de la variante Delta. Ni siquiera un mes después del nuevo año escolar, varios estudiantes en una comunidad rural cerca de Fresno se enfermaron con el coronavirus. Nadia López es reportera, como dije, del Fresno B y de la colaborativa de noticias del Valle Central. Ella investigaba un pequeño brote de COVID-19 en la comunidad de Racing City y descubrió que ha tenido varios efectos adversos para las familias expuestas al virus. Bienvenida, Nadia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Hola, Nadia. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días por estar con nosotros. Nadia, cuéntanos más sobre este brote pequeño en la escuela primaria Racing City. ¿Cuándo empezó y cuántas personas se enfermaron?
Sí, claro. Pues los administradores del distrito escolar primario de Racing City, la escuela, que tiene alrededor de como 526 estudiantes desde jardín de infantes hasta el grado 12, dicen que un total de 7 estudiantes en la escuela se han infectado desde el brote que empezó en agosto, el mes pasado, cuando los estudiantes regresaron a la escuela. Pero este recuento no incluye a los miembros de la familia, en la casa, que también fueron expuestos al virus por sus hijos, o los desafíos socioeconómicos, de salud mental y académicos que continúan soportando como resultado. Hablé con 3 familias y todos se han recuperado del virus, pero sus experiencias demuestran como un pequeño brote puede tener efectos adversos y muy negativos duraderos en las comunidades rurales.
¿Qué hizo la escuela, Nadia, cuando identificó el brote?
Sí, pues la escuela mandó a los estudiantes a la casa y estuvieron en cuarentena por por una semana.
Escribiste en tu reportaje sobre una estudiante de la escuela que se llama Jennifer, que se enfermó con COVID-19. ¿Qué pasó con su familia después?
Sí, Jennifer es la hija de Laura García, una de las mamás con quien hablé. Ella volvió a la escuela el mes pasado, en agosto, por la primera vez en más de un año. Pues ni siquiera un mes después del año nuevo escolar pasó y Jennifer llegó a casa con fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, y salió positiva por COVID. No pasó mucho tiempo antes de que también Laura, su esposo Oscar, y tres otros de sus hijos también salieron positivos por COVID. Y Oscar es el único que mantiene la familia. Él desafortunadamente no pudo ir al trabajo, al campo, y dejó a su familia sin dinero entre esas 2 semanas que estuvo en la cuarentena.
Y por ende, me imagino, la familia sufrió sin el dinero del único sostén de la familia, Nadia.
Sí, pues hablé con Laura, la mamá de Jennifer, sobre esto. Dice que no tenían suficiente dinero para pagar la luz este mes y otros gastos. También reciben ayuda de sus amigos, conocidos y parientes para recibir comida. Aquí está ella.
Entonces sí, es algo que se siente muy feo, preocupación, enojo, todo se junta, porque tener tanto niño y estar en esa situación y luego cuando se acaba la comida, que quiero este, que quiero el otro y no poder ir a la tienda, es una situación muy... No quiero que otra familia pase eso.
Nadia, también escribiste sobre otra estudiante que se enfermó. ¿Cómo reaccionó su mamá cuando su hija dio positivo al COVID-19?
Sí, hablé con una mamá que se llama Carmen Coatenco León. Ella trabaja también en el campo, pero ella dejó su trabajo cuando se enfermó su hija, que tiene 14 años. Su hija salió positiva por COVID cuando solo 4 días después de que su hermana, una de sus hermanas, se murió por complicaciones del COVID. Ella tenía mucho miedo de que su hija también corriera la misma suerte que su hermana. Y pues mucho más que los padres blancos, esto se nota que muchos latinos como ella, como Carmen, le dan miedo a que sus hijos puedan enfermarse gravemente por el COVID. Hablé con un experto y analista de la fundación de Kaiser Family, y la preocupación y el estrés han llevado al menos a uno de cada 4 padres hispanos, así como aquellos con ingresos más bajos, a experimentar un impacto negativo significativo en su salud mental.
Con toda esta preocupación, con todo este estrés, ¿ella cambió su opinión sobre la vacuna contra el COVID-19? ¿Puedes contarnos más, Nadia?
Sí, ella me había comentado que al principio le tenía miedo a la vacuna, porque no sabía, escuchó muchas cosas, todo lo que sabemos que hemos escuchado en la comunidad. Pero luego decidió vacunarse a ella misma y también a su otro hijo de 15 años, para evitar otro brote de COVID-19 y potencialmente también alguna pérdida de alguno de sus hijos. Aquí está Carmen y cómo me lo describió.
Tenía miedo en la vacuna, pero ya lamentablemente como vi esto que está pasando con mi niña, yo dije no, a lo mejor es una prueba de Dios que me está mandando y que dice no, ¿sabes qué? Vacúnate.
Ahí escuchamos a Carmen, como nos dice Nadia. Estas experiencias tan duras son representativas de las luchas que están enfrentando las comunidades de bajos ingresos, muchas latinas, en medio de la pandemia, Nadia.
Desafortunadamente sí es cierto, especialmente en comunidades rurales, en el Valle Central, como en Raising City. Raising City es una comunidad no incorporada que tiene solamente como 400 personas. Está ubicada a unas 13 millas al sureste de Fresno, y ahí la mayoría de los residentes y las personas que viven ahí son inmigrantes latinos de bajos ingresos que carecen de acceso a recursos críticos de salud y educación y muchas otras cosas. Un experto me comentó que la falta de acceso a la atención médica, junto con niveles de educación y oportunidades de trabajos y de trabajos con más ingresos, crean una tormenta perfecta para muchos padres que viven con un sueldo bajo, que no tienen otra opción que dejar el trabajo para cuidar a sus hijos enfermos en estos casos, como durante la pandemia. Eso se ve entre las familias de todo el país, es que se enfrentan del mismo desafío. Y esto según el mismo reportaje de la Fundación del Kaiser Family. En comparación con las familias blancas, por ejemplo, de ingresos más altos, los padres negros y latinos y aquellos con ingresos más bajos informaron tasas más altas de contratiempos sociales, emocionales y académicos entre sus hijos debido a la pandemia. Una cuarta parte de los padres negros y latinos y un tercio de los padres de bajos ingresos también informaron que una interrupción del empleo relacionada con la pandemia afectó significativamente las finanzas, los ingresos y el nivel de estrés de sus familias en comparación con solo el 10% de los padres blancos.
Claro. Nadia, tu reportaje se publicó el domingo en el Fresno Bee. ¿Cómo han reaccionado los lectores a este tipo de historias como la de Racing City que acabas de compartir?
Hemos tenido una reacción muy grande y muy buena de del público y de la comunidad. Ha habido una gran efusión de amor y apoyo para esas familias. He recibido tantos correos electrónicos, llamadas del público dispuesto a ayudar y donar lo que puedan a esas mujeres. Es bonito ver que el artículo resonó con tanta gente en la comunidad.
Bien, pues nosotros invitamos a las personas que nos están escuchando a que también dejen sus comentarios aquí con nosotros en nuestra página de Radio Bilingüe, o bien nos llamen y compartan lo que ustedes piensan de esta historia que Nadia López nos acaba de compartir. Como dijimos, no es un caso único de Racing City. Hay muchas familias en el país, familias trabajadoras, familias afroestadounidenses y latinas que tienen pocos ingresos y que han tenido que optar muchas veces por dejar su trabajo para cuidar a sus familiares, y esto causa un estrés no solamente económico, no solamente en las finanzas, sino un estrés también en su salud mental. ¿Hay algo más, Nadia, que quieras compartir, que quieras agregar?
Sí, claro. Quiero invitar a las personas a que también se comuniquen con nosotros sobre sus experiencias con COVID y cómo les ha afectado en sus comunidades. Si tienen algo que compartir, si piensan que, hey, ¿sabes qué? Yo tengo la misma experiencia que Laura, Carmen o Victoria, una de las tres mujeres con quien hablé. Por favor, llámanos y por favor, comuníquense con nosotros porque queremos saber lo que ustedes han experimentado.
Muy bien, muchísimas gracias, Nadia López, reportera del Fresno Bee, que acaba de compartir esta historia. Y bueno, reforzando la invitación, Nadia, que haces, vamos a invitar a las personas que nos escuchen a lo largo del programa, si quieren compartir cómo les ha afectado el COVID-19 en este contexto, en este escenario que Nadia nos acaba de compartir, de una familia que sus hijos vuelven a la escuela, se contagian, regresan, contagian a otros miembros de la familia, y entonces no solamente es una crisis de salud, sino se convierte en una crisis económica y, como dije, pues llega a afectar también el estrés, la salud mental también de toda una familia. Muchísimas gracias, Nadia López, que tengas buen día.
Muchas gracias, hasta la próxima vez.
Hasta la próxima, ella es Nadia López, reportera del Fresno Bee. Nos vamos a una pausa en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos 1-800-345-4632. Cuéntenos si usted tiene una historia, si esto que acaba de escuchar le suena muy familiar, le suena algo cercano a lo que usted ha visto o ha vivido, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y vamos a enseguida ofrecer una entrevista que realizamos hace poco con el doctor Ricardo Correa, quien es director del programa de educación para graduados en la Facultad de Medicina, Universidad de Arizona, Phoenix, y también es miembro de la Asociación de Colegios Médicos Americanos en Phoenix, Arizona, quien nos habló pues sobre lo que mencionábamos al inicio, estas dos vacunas que se vuelven urgentes en estos tiempos en que la pandemia todavía está entre nosotros y que se acerca acerca la temporada en que debemos recibir la vacuna contra la influenza o contra la gripe, unas gripes fuertes, para evitar pues una propagación de cualquiera de estos dos virus. Platicamos con él al respecto, vamos a escucharlo y después les invito a que participen en esta edición que es suya, 1-800-34 línea. Vamos a escuchar al doctor Correa. Bien, está con nosotros el doctor Ricardo Correa, es director del programa de educación de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona Phoenix, es médico de la Asociación. Doctor Correa, doctor, pues estamos acercándonos a la temporada en que las temperaturas comienzan a bajar, el clima otoñal y las gripes ya andan rondándonos cuando el COVID-19 todavía está entre nosotros. Dicho esto, ¿cuáles son las preocupaciones sobre el COVID-19 durante esta temporada de influenza 2021-2022, doctor?
Sí, esta es una muy buena pregunta en el sentido de que, como usted mencionó, las temperaturas comienzan a bajar y entonces hay otros virus que comienzan a aflorar durante este periodo de tiempo. Y entre ellos está el virus de la influenza o del flu. Entonces, es muy importante entender que si no controlamos el virus del COVID-19 que está ocupando y llenando nuestros hospitales con pacientes enfermos que no han podido o que no han querido tener la vacuna o de alguna otra manera, perdón, se contaminaron, va entonces a venir el otro virus que usualmente llena los hospitales durante esta época de otoño, porque las personas se contaminan con el virus de la flu y entonces los hospitales van a estar llenos y entonces no va a haber espacio para meterlo. Entonces, el gran miedo que tenemos en la comunidad médica es que estos dos virus que vengan a esta misma época, que fue lo que pasó el año pasado, y entonces se infecte uno o el otro, o a veces los dos en conjunto, y vaya a haber muchas más personas en los hospitales infectadas, enfermadas, en cuidados intensivos, con ventiladores, y no hay suficiente para tantas personas. Entonces, muy importante en esto es reafirmar las medidas de precaución, tanto para ambos virus, son muy similares, son virus respiratorios, o sea, cuando estamos en lugares cerrados, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, y definitivamente la mejor medida de prevención es la vacunación. Y tenemos vacuna para los dos virus en estos momentos. Para el COVID-19 tenemos la vacuna y para el virus de la influenza tenemos ya la vacuna que empezó a salir este mes.
Háblenos un poco más sobre esta importancia de en estos tiempos tener las dos vacunas, la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID-19, y también una duda que pudiera estar rondando en las mentes de muchos escuchas, ¿se pueden poner ambas vacunas al mismo tiempo, el mismo día?
Sí, primero que todo, las dos vacunas son de diferentes mecanismos. Respondiendo a la última pregunta, si se pueden poner el mismo día, sí se pueden poner el mismo día. No hay ninguna contraindicación de que una vacuna tiene que ponerse una vez y la otra en otro momento. Son dos diferentes mecanismos. Mucha gente se la ha puesto el mismo día porque así salen de dos pinchazos al mismo tiempo. No va a haber más ninguna complicación. Con respecto a por qué es importante, es importante porque ambas vacunas lo que ayudan es a prevenir enfermedades severas de estos virus, principalmente la del COVID-19. Queremos que los pacientes, si de alguna forma están expuestos, lo que le dé es una enfermedad leve o asintomática. Y para alcanzar eso es teniendo la vacuna. No queremos que entonces lleguen a los hospitales, como dije, y se acumulen en los hospitales. La diferencia entre el COVID-19 y la influenza es que cuando una persona se enferma de COVID-19 puede pasar 3-4 semanas en el hospital, o sea, ocupando una cama 3-4 semanas en un hospital. Si más personas se empiezan a infectar entonces de la influenza, que usualmente es un periodo un poco más corto en el hospital, no va a haber espacio para eso. Y usualmente tenemos un pico en esta época de otoño de la influenza. Entonces, para prevenir ambas cosas, la vacunación es la mejor manera. Pero de todas maneras, continuar con las medidas que aprendimos con el COVID-19. Uno, el lavado de manos, tratar de estar en lugares abiertos, que no haya, si hay alguien enfermo, que se quede en su casa, y el uso de mascarillas. El año pasado, por estar en el uso de mascarillas, vimos un descenso en la contaminación y la infección por influenza. Entonces, la mascarilla no solamente protege contra el COVID-19, sino que protege contra todos estos virus respiratorios, y más en esta época que estamos entrando en la época que usualmente es los picos de la influenza, que es otoño e invierno.
Ahora, para las personas que están todavía poniendo resistencia para ponerse la vacuna del COVID-19, y ahora les invitamos a que se pongan ambas vacunas, COVID-19 y contra la influenza, doctor, háblenos un poco de cuáles podrían ser los efectos secundarios, aquellos que temen, no me vaya a pasar esto, más allá de un dolor de cabeza, ¿cuáles podrían ser esos efectos secundarios para aquellas personas que quieran ponerse ambas vacunas?
Sí, los efectos secundarios de ambas vacunas, vamos a hablar primero de la vacuna del COVID, son usualmente limitados a 24 a 48 horas y usualmente la persona va a sentir un poco de malestar en el cuerpo, a veces puede tener un poquito de fiebre, una fiebre baja, puede tener dolor de cabeza, una fatiga durante ese tiempo, pero es limitado. No estamos en esa vacuna metiendo el virus, entonces es muy limitado el efecto. Eso lo que quiere decir es que su sistema inmune está respondiendo a la vacuna y por consiguiente entonces tiene estos efectos. Que muchas personas me comentan, no, que hubo alguien que conozco que se puso la vacuna y se puso muy mal, o alguien que conozco que se puso la vacuna y se murió en una semana. Esto no está relacionado muchas veces con la vacuna, muchas veces son mitos que están surgiendo o estaba la persona cultivando otra cosa y qué casualidad que coincide con la vacuna. Con los estudios a grande plazo, ya se han vacunado en Estados Unidos, más de 300 millones de personas. Los efectos adversos severos en más de 300 millones de personas están en el 0.00001%. O sea, de vez en cuando surge algún efecto adverso más severo, porque como todo en esta vida no hay, en medicina no hay 100% y 0%. Que puede haber un pequeño, muy pequeño, que no se balancea con el beneficio que va a tener la vacuna. O sea, que los más frecuentes son algo limitado a esto, 24, 48 horas. Con la influenza, son bastante similares, también están limitados a las primeras 24 horas. Lo que más se queja a las personas son como de dolor en el brazo donde se puso la vacuna de la influenza, y también que pueden tener a veces algún efecto de como un síntoma similar a la influenza por esas 24 horas. No siempre pasa lo mismo y pasa, es limitado. O sea, si vemos, es un sistema inmune respondiendo a la vacuna y no es un sistema inmune respondiendo a un virus que comienza a reproducirse constantemente, y ese es el problema. Por eso las personas que contienen el virus entonces tienen problemas. Y no solamente tenemos que hablar con los problemas agudos, porque muchas veces nos enfocamos en los problemas que pasan cuando el virus afecta, el COVID-19 principalmente afecta agudamente a la persona, pero muchas de estas personas salen. Es que estamos viendo gente que lleva 6, 7, 8 meses que les dio el virus y siguen teniendo síntomas. Hay personas que siguen teniendo dificultad respiratoria, aunque ya no tengan el virus. Hay personas que siguen teniendo fatiga, aunque ya no tengan el virus. Es lo que se llama el síndrome postviral a largo término. Entonces es mejor que no nos dé eso, no solamente por la fase aguda, sino por la fase que sigue, que no tenemos muchos conocimientos de esta, porque estamos entrando los datos y todo eso. Entonces es mejor prevenir con la vacunación. Y la influenza también tiene estos síndromes postvirales, que no son tan fuertes como el COVID, pero que pueden dar. Entonces, otra forma de prevenir que nos dé la influenza es vacunándonos contra la influenza, que sé que es todos los años y sé que hay una pinchada y que mucha gente le tiene terror a las agujas, pero que al final y al cabo nos está protegiendo de esos virus que están en el ambiente y que a veces uno no sabe quién lo tiene y quién no. Entonces, utilizar todas las medidas de precaución es mejor para la prevención.
Solo para estar clara, doctor Correa, y para la gente que nos está escuchando, si alguien decide ponerse la vacuna, las dos vacunas el mismo día no corren el riesgo de tener efectos secundarios, digamos, bastante molestos o graves. Si alguien dice, me pongo de una vez las dos, hoy día.
Sí, no corre el mismo riesgo de tener un efecto adverso leve que si se pusiera una hoy y la otra en una semana. El mismo riesgo, no hay duplicación de riesgo y no hay incremento en riesgo grave. Por ejemplo, como en mi caso personal, yo tuve que coger el booster porque estoy tomando un medicamento inmunosupresor que se llama prednisona, y entonces me puse las dos el mismo día y sentí menos que cuando me puse la segunda dosis del COVID-19.
Bien, gracias por compartir su propia experiencia, doctor. Sí, gracias por compartirla. Ahora, si hay alguna persona que nunca ha querido ponerse la vacuna contra la influenza, por la razón que sea, pero en estos tiempos prefiere hacerlo para no arriesgar, ¿hay alguna recomendación para esa primera vez de alguien que se va a poner la vacuna contra la influenza?
Sí. Con respecto a la influenza está hecha a base de huevo, de la proteína del huevo. Entonces, si esa persona es alérgica al huevo, no es recomendable que se ponga la vacuna de la influenza, porque puede hacer una reacción alérgica. Y eso usualmente se pregunta cuando te van a poner la vacuna de la influenza. Más de esa primera, más de esa precaución de esa reacción alérgica, no existe otra. El COVID, a diferencia, no tiene nada que ver, no está base hecho de una proteína del huevo, o sea, no va a ser afecto, o sea, aunque uno es alérgico al huevo, no va a ser ningún efecto. Pero las personas que quieren ponérsela por primera vez no van a tener ningún problema. Esta es una vacuna que se pone cada año y aproximadamente 55% de la población se la pone con reacciones mínimas. Queremos aumentar ese 55% de vacunación de la influenza a un 90%, si se puede, para tratar de estar protegidos tanto con la influenza contra el COVID. O sea, ambas, porque al final cuando uno llega al hospital no sabe qué es lo que tiene.
Así es. Muchas gracias, doctor Correa. Ahora vamos a hablar sobre el grupo de los niños y las niñas que están recibiendo la vacuna. Son algunos los que ya lo están recibiendo, sobre todo aquellos que decidieron ir a las clases presenciales, mayores de 12 años. Sobre aquellos menores de 12 años, no sé si hay algún avance que usted quiera compartir sobre la vacuna contra el COVID-19.
Sí, como te digo, los mayores de 12 años, ambas vacunas, ya están, tanto la influenza y COVID-19 están aprobadas. Para el periodo de 5 a 11 años, ya los estudios han salido publicados en revistas médicas internacionales. Lo más probable que la casa farmacéutica Pfizer vaya a estar sometiendo una aprobación de emergencia en el mes de octubre. Y el objetivo que se tiene, que puede variar por algunas razones y por el tiempo que toma esto, pero el objetivo que se tiene es que antes de finales de octubre, o sea, antes de Halloween, quede aprobada la vacuna para niños de 5 a 11 años. En los estudios se demostró claramente que la eficacia y la efectividad y la seguridad de la vacuna es muy segura, es muy similar a lo que pasa en los adultos. O sea que nada más ahora una cuestión de seguir el proceso, que tiene que meterse primero a la FDA, la FDA del CDC, y luego aprobarse. Pero el objetivo que se tiene es que antes de Halloween ya sea aprobada para niños de 5 a 12 años.
Muy bien.
Niños de 1 a 4 años, sí, Todavía van a tener que esperar un poco más, quizás para enero, febrero.
Bueno, ahí está el doctor Ricardo Correa, director del Programa de Educación para Graduados de la Facultad de Medicina en la Universidad de Arizona Phoenix, hablándonos solamente, bueno, dándonos en esta última parte de este primer segmento de la entrevista, un poco la actualización de cómo van las investigaciones para las vacunas para los menores, los niños menores de 12 años que todavía no son elegibles para esta, cómo van esos avances, hablándonos también de los mitos que siguen rondando sobre la vacuna del COVID-19, cuando ya más de 300 millones de personas están o han recibido alguna de las tres vacunas que tenemos. Importante que menciona, y yo lo decía al inicio del programa también, que el año pasado se pensaba esto, que pues qué iba a pasar con estos tiempos en que mucha gente recibe la vacuna de la influenza, qué iba a pasar si íbamos a tener un escenario aún peor del que estábamos viendo por el coronavirus. Algunas personas que entrevistábamos en el pasado, y ahora el doctor también lo menciona, bueno, bueno, el tener ambas vacunas, la vacuna del COVID-19 y la vacuna contra la influenza, va a ayudar a que este escenario pues no sea tan catastrófico como pudiera llegar a suceder si es que las personas no se deciden ni por una ni por la otra vacuna. Importante que nos habla que no pasa nada si alguien, que ustedes que nos están escuchando, deciden recibir las vacunas, las dos, al mismo tiempo, el mismo día. Los efectos, nos dice el doctor Ricardo Correa, pues son los efectos o los malestares que ya conocemos. Un poco de fiebre quizás, un poco de dolor de cabeza, fatiga, y esto sucede dentro de las 24 o 48 horas luego de recibirla. Y lo mismo con la influenza, dolor de brazo, y pues que todo esto es como respuesta o reacción a que el sistema inmune pues está recibiendo esta vacuna y respondiendo. Así que seguiremos hablando sobre este tema y les invitamos a participar al terminar esta charla, esta entrevista con el doctor Ricardo Correa, a que ustedes nos llamen y nos cuenten si ya están haciendo su plan para recibir ambas vacunas, si ya las tienen, pues cómo les ha ido con este brote nuevo del COVID-19, la Delta y con los niños volviendo a la escuela, esto retomando un poco la historia que Nadia López nos compartía en el inicio del programa. Vamos a una pausa y regresamos con más. Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y vamos a seguir escuchando al doctor Ricardo Correa, pero antes quiero invitarles a que llamen en cuanto terminemos esta entrevista con el doctor Ricardo Correa, a que usted nos comparta también cuáles son esos planes que tiene para recibir la vacuna contra la influenza, quizá también pues para recibir la vacuna del COVID-19 si es que aún no la tiene, los beneficios que usted está considerando para no contagiarse ni con una ni con la otra, y como dije, pues entre todas, entre todos podemos ayudar a que el escenario de salud pues no sea tan catastrófico. Podemos prevenirlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las dudas que usted podría tener para recibir ambas vacunas? Antes de continuar con la entrevista, quisiera compartir para aquellas personas que nos están escuchando en el condado de Stanislao y la importancia, como lo hemos venido hablando, de seguir haciéndonos las pruebas que detecten, que diagnostiquen si tenemos o no el COVID-19. Estas pruebas se siguen haciendo. Si bien hemos reportado que ya no es tan fácil, ya no es tan común encontrar lugares donde nos podemos ir a hacer la prueba como en meses pasados, todavía hay sitios donde usted puede ir a hacerse la prueba. En el condado de Stanislao, si usted nos está escuchando ahí, apunten por favor el número en donde usted puede hacer una cita, porque hay que hacer una cita, es el 209-558-5678. 78, repito, 209-558-5678. Usted llama y hace una cita para que le hagan la prueba gratuita del COVID-19 y esto va a ser en el Ruth Bosch Center desde el domingo hasta el viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. También les quiero pasar la información de las vacunas que se van a estar aplicando, se van a estar poniendo en Modesto desde hasta el 2 de octubre. Ya comenzaron el 27 de este mes, que estamos terminando, por cierto, hoy 30 de septiembre, hasta el próximo 2 de octubre, el sábado. Esto va a ser en Modesto, en la Clínica de Salud Pública de Inmunizaciones, en el 401 del Camino Paradise, y va a ser de 11 a 5 de la tarde. quienes nos escuchan en Modesto y quieren irse a poner la vacuna, el número es 833-422-4255. 833-422-4255 en Modesto. Tienen hasta el próximo sábado para irse a poner la vacuna. Tengo más información para hacerse las pruebas y ponerse vacunas en otros lugares como en Tular, en Madera, que enseguida les voy a proporcionar. Antes los invito a que sigamos escuchando esta segunda parte de la entrevista que realizamos al doctor Ricardo Correa. Doctor, ¿cuáles son las preguntas o las dudas más frecuentes que usted escucha de padres y madres con niños menores de 12 años sobre la vacuna del COVID?
Para los niños menores de 12 años o los mayores, sí, de 12 años.
Para los niños menores que todavía no son elegibles, ¿cuáles son aquellas dudas que cree usted o que sabe que los papás y las mamás tienen sobre lo que va a ser esta vacuna cuando sus hijos ya sean elegibles?
Claro, yo creo que la principal duda que tienen todos los padres es la seguridad de la vacuna. Si esta vacuna va a causar efectos adversos, si va a causar efectos a largo plazo, si va a afectar muchas veces el desarrollo de los niños. Y esto se ha demostrado en los estudios que se hicieron en niños de 5 a 12 años, a 11 años, que no afecta en nada. O sea, que es, estimula el sistema inmune. Los niños tienen menos efectos adversos comparados con los adultos. No tienen tantas esas febrículas o ese dolor en el cuerpo que le da a los adultos. Pero esa es la principal cuestión, de que si esta vacuna afecta en algo al desarrollo de mi hijo. Y definitivamente lo que los estudios han demostrado hasta ahora es que no afecta en nada el desarrollo de su hijo, va a ser igual que siempre, y es muy similar a las vacunas que se ponen usualmente en niños. Hay un esquema de vacunación que se pone desde que el niño nace hasta que tiene cierta edad, y no afecta al niño en nada. Hubo un mal concepto hace unos años, hace 20 años, que aumentaba, y esto también todavía se escucha, que las vacunas aumentan el riesgo de autismo, y hubo estudios siguientes que demostraron que esto era todo un mito y que no era totalmente cierto, y hasta la persona que hizo ese estudio que demostró eso quedó involucrada en otras cosas porque estaba diciendo algo que no podía demostrar con la data. Entonces, no es cierto que estas vacunas, y ninguna de las vacunas, causan autismo, no es cierto que causan efectos a largo plazo, y lo de la vacuna del COVID, eso es lo que se está demostrando. No estamos metiendo en la vacuna del COVID un virus vivo, estamos metiendo una parte muy pequeña del virus para que el sistema inmune responda. Entonces, la comunidad debe estar segura, y muchos en la comunidad latina dicen sí, pero estos estudios usualmente se hicieron en pacientes blancos, y eso tampoco es cierto. Hay gran proporción de los miembros que participaron en los ensayos clínicos que son latinos y niños latinos, niños afroamericanos, niños nativoamericanos, que no demostraron lo mismo. O sea que todo fue una gran diversidad de personas que participaron en todos estos estudios con ninguna efectos adversos severos que se reportaron.
Bien, muchas gracias por esos datos compartidos, doctor Correa. Ya casi para terminar, le quisiera pedir algún comentario que usted tenga sobre el plan de acción COVID-19 de la administración Biden, este mandato de vacunas aquí en los Estados Unidos.
Sí, la principal recomendación es que el gobierno central está preocupado porque lo que quiere hacer es eliminar este virus. Hemos probado anteriormente que virus se han eliminado por la vacunación, y uno de ellos es la viruela. La viruela está erradicada del mundo porque se creó una vacuna y la vacunación funciona. Eso es lo que se está enfocando la administración, en tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas para poder regresar a lo que antes llamábamos normalidad. Y eso es lo que necesitamos hacer. Que entre más nos vacunemos, entre más personas hayan vacunadas contra el COVID-19, el virus va a desaparecer, no va a poder replicarse en ningún cuerpo y al final va a morir. Y eso es lo que queremos. Mientras que no haya esto, va a haber la oportunidad del virus de poder replicarse y de poder mutar, y entonces tener el riesgo de que exista una oportunidad para que el virus escape de la vacuna. Y no queremos eso, porque entonces ya vendría un problema, porque ya los vacunados no estarían protegidos. Entonces, si queremos ayudar al prójimo, si queremos ayudar a la comunidad, tenemos que vacunarnos. Todos esos mitos, todo eso que ven en las redes sociales, no son ciertos. Traten de ir a las páginas seguras en español. El CDC en español va a contestar muchas de sus preguntas para poder así poder erradicar este virus lo más rápido posible y poder regresar a la antigua normalidad.
Aparte de la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctor, ¿hay algún otro recurso que usted quiera ofrecer para la comunidad que nos está escuchando en este momento?
Sí, existen varios recursos. Uno de ellos es una página creada por un grupo de médicos que se llama vacunateya.com. Tienen toda la información en inglés y en español para la comunidad latina especialmente. Y existe la página de la Sociedad de Médicos Hispanos que se llama nhmamd.org. nhmamd.org.
Bien, pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Correa, director del Programa de Educación de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona Phoenix. ¿Algo más que usted quiera agregar para despedirse, doctor? Nosotros le agradecemos mucho su tiempo.
No, muchas gracias por el tiempo y quiero recordarle a la comunidad latina que nosotros estamos en la línea de adelante. Es muy importante que todos nos unamos y podamos vacunarnos para realmente proteger a nuestras familias, proteger en este momento a los niños más pequeños que no tienen vacuna y poder salir adelante y poder erradicar este virus.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Correa. Que tenga usted un buen día.
Gracias a usted.
Escuchamos al director del Programa de Educación para Graduados de la Facultad de Medicina en la Universidad de Arizona Phoenix y miembro de la Asociación de Colegios Médicos Americanos. Desde Phoenix, Arizona, nos concedió esta entrevista el doctor Ricardo Correa, que pues en esta segunda parte, como ustedes escucharon, habla de la seguridad que tienen las vacunas para los niños menores de 12 años una vez que sean elegibles y pues tratando esto también de responder a las dudas que pudieran tener los padres y las madres, que nos decía, esa es una de las cosas que más les angustia a quienes tienen hijos menores de 12 años, qué tan segura es la vacuna para sus hijos una vez que sean elegibles. Importante que el doctor Correa se hincapié o señala este punto del mito que por ahí estaba circulando, que la vacuna contra el COVID-19 podría causar el autismo en los niños, y bueno, nos dice que es mentira, y no solamente eso, sino que la persona que estaba haciendo este análisis o este estudio, pues esa misma persona desmintió. Esto es falso. Ningún niño o niña que pueda recibir la vacuna del COVID-19 puede estar expuesto, puede correr el riesgo de contraer contraer el autismo. Se refiere también a la importancia del mandato del presidente Biden, el mandato de las vacunas, para estar todos y todas protegidas y volver a lo que antes llamábamos normalidad, que bueno, para muchos ahora es una nueva normalidad, una nueva realidad, así que es importante. Y el doctor Correa, como otros médicos y médicas que hemos entrevistado, nos hablan de cómo no sería la primera vez que esto del mandato a la vacuna pudiera darse en un país o en todo el mundo en aras de estar todos y todas saludables. Y nos da recursos importantes para aquellas personas que tienen dudas, que tienen preguntas, que se vale tenerlas, como nos han dicho aquí en repetidas ocasiones nuestros invitados, invitadas, se vale tener dudas porque esto del coronavirus, pues sí, ya llevamos más de un año con esta pandemia, pero sigue siendo algo nuevo, se siguen descubriendo más cosas alrededor de este coronavirus 19 y de las variantes que siguen surgiendo y que según los expertos seguirán apareciendo mientras no estemos todas y todos vacunados. Vacunateya.com es uno de los recursos que el doctor Ricardo Correa nos proporciona con información bilingüe, información en este caso en inglés y en español, y también nos refiere a la página de la Asociación de Colegios Médicos Americanos, que es el nhmamd.org, nhmamd.org, con información sobre el COVID-19, sobre las vacunas, todas esas preguntas y dudas que tengamos circulando en nuestras mentes. Así que yo nuevamente, antes de irme a la pausa, Quiero invitarles a que nos llamen, a que participen en el 1-800-345-4632. No nos vamos a cansar de invitarles a que compartan su experiencia, sus temores, sus miedos, sus preocupaciones sobre recibir la vacuna del COVID-19 o no recibirla. Y ahora también, en estos tiempos, pues si recibir la vacuna contra la influenza y los miedos o temores que usted pueda tener al recibir ambas. Ya escucharon al doctor Correa decir, no pasa nada, los efectos secundarios van a ser los que siempre hemos visto en tiempos pasados con la vacuna de la influenza. Estoy hablando dolor de cabeza, un poco de malestar, fiebre, fatiga, pero nada más, no pasa nada. Así que, ¿cuál es el plan que usted tiene para prevenir, para que no se propaguen estos virus, el coronavirus y la influenza? 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Bueno, continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta, edición extra, y mientras recibimos sus llamadas, quiero compartirles más lugares donde se pueden ir a hacer la prueba gratuita de COVID-19. Quienes nos escuchan en el condado de Tulare, pueden llamar al 1-888-634-1123. Ahí puede usted hacer una cita también para hacerse la prueba de miércoles a jueves, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Así que si nos escucha ahí, 1-888-634-1123. También para quienes nos escuchan en el condado de Madera, en Madera las pruebas gratuitas del COVID-19 también estarán ahí para ustedes todos los días de 8 a 4 de la tarde, bueno, con excepción del domingo, de 8 a 4 de la tarde en Madera, y puede llamar al área 559-675-7893. Ahora que si usted quiere hacerse la prueba, pero al mismo tiempo dice, me voy a vacunar porque no lo ha hecho por cualquier razón que usted tenga o quiera dar, pues también puede visitar la página de myturn.ca.gov para que haga su cita y pueda recibir su vacuna. myturn.ca.gov. Los que están escuchándonos en el condado de Kings también pueden hacerse la prueba gratuita del COVID-19. Recuerde que aun cuando estemos vacunadas y vacunados, podemos contagiarnos de COVID-19 y es muy importante que estemos al pendiente de si estamos contagiadas o contagiados, para poder prevenir que nosotros no nos convirtamos en un medio de propagar este coronavirus y así ir avanzando con esta pandemia que ya queremos seguramente usted como yo, como todos, que termine. Así que si está ahí en el condado de Kings, puede también acudir a hacerse la prueba y a ponerse la vacuna. Puede hacer la cita también en myturn.ca.gov y recuerde que hay algo que es, me parece, muy importante y lo tenemos que mencionar, que este condado en este caso está ofreciendo también una transportación gratuita. Solamente tiene que llamar al 559-852-2773. Las 24 horas antes, 24 horas antes usted llama y dice quiero irme a vacunar o quiero irme a hacerme la prueba, pero no tengo cómo llegar, no quiero tomar el transporte público, por lo que sea, usted puede recibir esta transportación gratuita para que vaya a ponerse la vacuna o bien hacerse la prueba de COVID-19 en el condado Kings. myturn.ca.gov. Estos son datos importantes que queremos compartir con ustedes. Quizás es mucha información la que estamos dando porque nos estamos yendo por algunos condados que son las informaciones que tenemos, pero usted siempre puede visitar esa página de myturn.ca.gov para tener toda la información al alcance de la dirección, los horarios, el número telefónico. En algunos lugares tiene que hacer citas, en otros lugares puede llegar así nada más y hacerse la prueba o ponerse la vacuna. Claro, vaya siempre con un poquito de tiempo para que pueda hacerse la prueba y recuerde que cuando lo vacunan o la vacunan siempre tiene que esperarse ahí unos minutos para ver cuáles son las reacciones que tiene y asegurar que todo esté bajo control. Así que myturn.ca.gov y pues ahora que estamos en tiempos, como dijimos, en que nos aproximamos a este asunto de las vacunas contra la influenza, pues también ¿Sabe usted que en su centro comunitario de salud o en las farmacias le ponen también esta vacuna contra la influenza? Y es importante que lo hagamos para prevenir todo lo que hemos estado viviendo, que son caos en los hospitales y que son caos pues a todo nivel en la sociedad. Así que hay que prevenir, hay que protegernos unos a otros en esta sociedad. Usted tiene niños menores de 12 años y tiene preguntas sobre pues qué va a pasar una vez que la vacuna esté disponible para estas personitas, para niños y niñas menores de 12 años. Díganos sus dudas, cuéntenos sus preguntas, comparta con nosotros porque nosotros vamos a seguir haciendo programas aquí en ediciones de Línea Abierta, extras y no extras, con profesionales de la salud que pueden responder todas esas preguntas que usted pueda tener para prevenir ahora que muchos han decidido volver a las clases presenciales, a las escuelas. Ya escuchó usted la historia, el reportaje buenísimo que Nadia López, reportera del Fresnoví, nos compartía de lo que sucedió en Racing City con algunas familias. Los niños vuelven a la escuela, se contagian, hay fallecimientos también y hay contagios entre las mismas familias. Y bueno, no solo eso, encima de tener que cuidar, obviamente, y querer cuidar a un familiar, a un niño, niña, a cualquier persona de la familia que esté contagiado con COVID-19, pues muchas veces hay que dejar de trabajar, hay que perder horas de trabajo, horas que no son remuneradas en muchos casos, y que todo esto causa un estrés. Es una cadena de malestares sociales y de malestares reales de nuestra salud, porque pues uno se preocupa por la salud de los seres queridos, de las familias, pero también se preocupa porque hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el agua y pues hay que pagar también los gastos médicos y si uno tiene que dejar de trabajar, pues todo esto se va acumulando y resulta también en un problema de salud, un problema de estrés más allá del coronavirus. Todo eso que acabo de mencionar de manera muy rápida y que hemos venido reportando en otros programas, queremos que usted nos cuente sus experiencias, sí que nos escuche con atención y se lo agradecemos mucho, pero también que nos llame y nos cuente cómo ha venido viviendo el COVID-19, cómo ha venido viviendo las variantes y cómo quizás ha cambiado de parecer. Quizás usted era de estas personas que al inicio pensaban que no se iban a poner la vacuna, que tienen o tenían mucha desconfianza, pero han cambiado a partir de que quizás el COVID se coló en su hogar, en su familia, y ahora usted entiende de la importancia de estar vacunados y de la importancia, repito, que nos estamos acercando, bueno, ya estamos en el otoño, pero nos estamos acercando a las temporadas en donde las gripes fuertes pudieran acecharnos. El año pasado recordábamos que platicábamos también en entrevistas cómo el uso del cubrebocas, de manera correcta, por supuesto tapando la boca y la nariz, había ayudado muchísimo a prevenir a que los números de la influenza no se elevaran y no sirvieran o ayudaran a que todo fuera más catastrófico en los hospitales, con personas llegando con influenza y con COVID o con los dos, y de pronto uno no sabe ni qué es lo que tiene. Así que todo eso queremos que usted nos lo reporte, que nos ayude, que sea parte de nuestro equipo de noticias y nos diga, a ver, yo he visto esto, 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Llámenos ahora, tenemos todavía algunos minutos. De pronto a veces en programas yo los estoy invite y al final usted me llama en los últimos segundos y me quedo con las ganas de escuchar su historia, de escuchar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Todavía tenemos algunos minutos, 1-800-34-LINEA. ¿Qué le pareció lo que nos dijo el doctor Ricardo Correa sobre los efectos que usted puede tener si decide ponerse ambas vacunas? Él nos hablaba de algunas preguntas que tienen los papás y las mamás con hijos menores. ¿Cuáles son las que usted tiene? ¿Qué preguntas o qué dudas tiene usted cuando su hijo o su hija ya sea elegible para recibir las vacunas? ¿Lo va a llevar? ¿Lo piensa llevar a vacunar? ¿O quiere saber más detalles al respecto de las vacunas? Esto todavía no está disponible, no hay elegibilidad para las personas menores de 12 años, pero pronto lo tendremos seguramente. Y queremos que usted esté preparada y preparado para llevarlo en ese momento importante en que sus hijos o hijas reciban esta vacuna. O si usted mismo no ha decidido ponerse la vacuna, ¿qué lo sigue haciendo pensarla una, dos y tres veces a estas alturas en que hemos visto que la vacuna, pues, nos ayuda, nos ha protegido? Roberto nos está llamando de Bakersfield. Muchas gracias, Roberto, por llamar. Adelante con tu pregunta o tu comentario.
Comenta. nada es. Mire, yo trabajo aquí en todos los campos, ando en un lado. Tengo un camarada que le ha pegado el COVID 3 veces y está vacunado. Y le pregunto que si alguna vez ha sido más fuerte, dice que no, que es como, le ha dado como gripa, nada más. Va y se hace el chequeo y 3 veces le ha pegado y está vacunado. A veces pienso que a lo mejor la vacuna la hicieron muy pronto y la verdad no, por eso te ponen a dos, luego otra y luego otra, porque a lo mejor ni saben si tiene la reacción que debe de tener aún. Es mi comentario.
Muchas gracias por compartirlo, Roberto. Así que su compañero o amigo 3 veces se ha contagiado y está vacunado. Gracias por compartir esto. Eduardo nos llama de Hanford, 1-800-345-4632. Adelante, Eduardo, con el comentario.
Una pregunta sobre la vacuna Moderna. Parece que la Pfizer ya la probó, fue la FDA, ¿no? Pero no he escuchado nada de la Moderna, ¿todavía está en proceso o qué?
Se refiere a la vacuna de refuerzo, que es la que está todavía en proceso. La que está de refuerzo ahora de Pfizer, efectivamente la FDA lo ha aprobado, ha dado la luz verde para el refuerzo. La Moderna y la Johnson & Johnson todavía está en veremos, Eduardo.
Parece que había escuchado hace rato, cuando tenía otra invitada por ahí, que pueden ponerse la vacuna de la influenza y la del COVID al mismo tiempo.
Así es, Eduardo, eso nos decía el doctor Ricardo Correa, con quien platicamos hace un momento. Nos dice que se puede poner ambas vacunas al mismo tiempo, el mismo día, y los efectos van a ser los que siempre se han visto, malestares como dolor de cabeza, un poco de fatiga, un poco de fiebre quizás, Eduardo, pero nada más. Así que si usted no se la ha puesto, no lo piense más, no le va a pasar nada. Eduardo, muchas gracias por llamar.
Sí, gracias, saludos.
Gracias a usted, gracias a Roberto y Eduardo por atender al llamado, y nosotros lo seguiremos haciendo en los programas venideros. Que nos llamen, que nos compartan. Aprendas el teléfono 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Así es, Pfizer es la que ya tiene aprobada esta vacuna de refuerzo que ya muchas personas de 65 años o más han venido adquiriendo. Seguiremos nosotros con estos temas importantes para nuestra salud. Soy Chelis López, que la siga pasando bien, acompáñenos si puede y si quiere en nuestra siguiente hora, que tenemos también nuestra edición de Línea Abierta. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.